Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
Y quise leer desde el inicio porque quiero que veamos del versículo 11 en adelante, pero al leer desde el inicio nos da una idea más clara, una perspectiva mejor de lo que está hablando. Porque en el versículo número 11, si usted lo mira conmigo, comienza este versículo diciendo: por esto Dios les enviará un poder engañoso. Entonces, si no leemos el contexto, no vamos a poder entender a totalidad a qué se está refiriendo Pablo cuando dice: por esto Dios. Pero básicamente en los versículos que leímos está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la venida del Señor. Eso es lo que Pablo está hablando. Y el arrebatamiento es el evento que da inicio a lo que se conoce como el día del Señor. Y el apóstol Pablo aquí lo que está hablando es: no se alarmen, le está diciendo a los tesalonicenses, no se alarmen, el día del Señor todavía no ha venido. No va a venir hasta que sea revelado el inicuo, el hijo de perdición, como leímos ahí. Y ahí está hablando del anticristo. Es lo que el apóstol Pablo está hablando. No se alarmen porque todavía no está el día del Señor y eso no se inicia hasta que no sea revelado el anticristo, el hijo de perdición. Pero también habla acerca de que dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no va a ser revelado hasta que sea quitado el que lo detiene. La gran mayoría de estudiosos dicen de que ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, que es lo que detiene el avance a toda marcha de la iniquidad, entonces no va a ser revelado el anticristo. Y habla y dice que la venida de ese inicuo es conforme a la actividad de Satanás, haciendo prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, dice el verso 10, para los que se pierden. Pero si usted mira la frase siguiente del verso 10, esos que se pierden, el verso 10 o versículo 10 dice: porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que está diciendo es: se pierden o se perdieron porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí está hablando de la revelación del anticristo que se va a manifestar con esos prodigios y milagros y va a engañar, va a ser seguido por todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, como lo leímos ahí en el versículo 10. Por eso el versículo 11 y 12 dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso, porque rechazaron la verdad. Dios envía un poder, viene directamente de Dios, es lo que dice aquí. Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. Y vea, dice, no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esa es la característica de aquellos que van a creer al anticristo. Dice, no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y al ver diferentes traducciones, una traducción o varias traducciones realmente, esa palabra complacieron, la traducen aprobaron la iniquidad. Y usted sabe de que hoy día ya estamos viviendo el inicio de ese tipo de actitudes, donde se aprueban cosas que según la Biblia dice que son detestables delante de Dios, aborrecibles delante de Dios. Y la tendencia crece. Cabalmente hoy estaba viendo un clip ahí, un momentito, de donde la cadena Fox entrevistaba a un líder religioso y decía de que la tendencia a que la gente ya no solamente no asista a la iglesia, sino que ya no cree en las denominaciones cristianas, va aumentando cada vez más. Y es algo alarmante para el mundo religioso, pues. Y llamémosle para el cristianismo, es algo alarmante, aunque realmente yo le voy a decir, no debiera hacerlo porque es lo bíblico, es lo que la palabra de Dios dice. Si yo creo que mi morada va a ser aquí en la tierra e ignoro lo que la palabra de Dios dice, entonces sí me alarmo, pero es lo que ya está profetizado. De hecho, la Biblia habla que va a venir una gran apostasía, lo leímos. Y dice aquí que Dios va a enviar, es lo que la palabra, el texto dice, Dios va a enviar un espíritu de error. Eso no va a venir del diablo, es Dios el que envía un espíritu de error para que crean a la mentira, pero el origen de por qué Dios envía ese espíritu de error es porque rechazaron la verdad y se complacieron en la iniquidad o aprobaron la iniquidad. Jesús en su ministerio declaró que la generación a la cual él vino, dice que amaron más las tinieblas que la luz. Usted le ha leído eso, ¿no? Está en Juan capítulo 3, versos 19 y 20, en las palabras de nuestro Señor dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Ahí está hablando acerca de la persona del Señor Jesús. Luz más brillante que esa no podía recibir el mundo. Dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. Vea esa frase, amaron. O sea, está hablando del sentimiento más fuerte. Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Y aquí está poniendo algo que es, diríamos, lógico. Nadie que esté actuando incorrectamente quiere que se descubran sus acciones malas. Y por eso es que odia la luz. Y he puesto este ejemplo muchas veces. Es como los animales nocturnos. O los insectos, cuando están en un ambiente oscuro y de repente prenden la luz, pues salen huyendo, ¿verdad? Porque son descubiertos. Lo que el Señor está diciendo ahí es esto, de que los hombres amaron lo que estaban haciendo, aunque es algo que desagrada a Dios, la humanidad entera, aprueban eso, aman eso, y por eso odian la luz. ¿Por qué? Porque la luz descubre eso. La luz descubre eso. Y por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que el Señor está diciendo. Pero vea la frase, amaron las tinieblas. Pongámoslo en una unión a lo que leímos en Tesalonicenses. Dice que aprobaron la iniquidad. Es decir, cuando yo no quiero cambiar, voy a poner este ejemplo. Cuando yo no quiero cambiar una mala acción mía porque me gusta, porque me deleito en eso, aunque sé que es mala, pero para toda la sociedad y para Dios mismo, pero para toda la sociedad es algo que es malo y condenable, a mí me convendría que la sociedad lo acepte, que la sociedad lo legalice y que ahora entonces lo malo ya no sea malo, sino que sea aceptable. y en cierto sentido hasta bueno en algunos casos. Y eso es lo que el Señor está hablando acá, de que amaron las tinieblas y por eso rechazaron la luz. Entonces, cuando vemos que Dios envía un espíritu de engaño, no es porque Dios no haya dado oportunidad. ¿Sí me explico en eso? No es porque Dios no haya dado oportunidad, porque todavía está dando el Señor oportunidad a que todos nosotros y el mundo en general podamos huir de la iniquidad. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, le leo, habla acerca de las actitudes de los hombres que conocían a Dios pero no lo honraron como a Dios. Dice Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Ahora déjeme nada más decirle, cuando habla que no tuvieron bien en reconocer a Dios, es decir, no está hablando en que no se crea en Dios, porque mucha gente cree en Dios, aún hasta los maleantes. A mí me asombra ver reportajes o documentales a veces acerca de los narcotraficantes que saben que están matando, envenenando a la sociedad, hasta los sicarios. ¿Sicarios eso? Sicarios. Sicarios, ¿verdad? Sicarios creo que es un apellido. Hasta los sicarios se encomiendan a Dios. ¿Sabe usted que se arrodillan delante de una cruz para que me acompañe? Y van a ir a matar a personas. Los que están vendiendo droga se encomiendan a Dios para que no los agarre la policía. O sea, la gente tiene el concepto de Dios, pero no reconocen realmente la soberanía, el gobierno de Dios, que se revela básicamente en su palabra. Entonces, cuando habla Romanos, porque estoy hablando de una sociedad o de una humanidad que va a recibir de Dios un espíritu de engaño. Es lo que el pasaje dice. Es decir, tuvo que haber colmado ya la paciencia de Dios. Porque este es el punto que tenemos que entender, que a veces como que no se enfatiza lo suficiente. Dios tiene un límite en su paciencia. A veces no se enfatiza eso. Porque yo le decía la otra vez, si usted le pregunta al mundo hoy día, ¿cuál es el concepto de Dios? ¿Qué es Dios? La gran mayoría va a contestar, Dios es amor. Y pareciera ser como que si Dios es amor, entonces tiene que aguantarnos todo porque Dios es amor. Pero algo que es necesario saber es que hay un límite. Y entonces, el misterio de la iniquidad que ya está en acción, ya ha estado en acción desde que fue escrita la carta a Tesalonicenses, va a llegar a su cúspide, esa iniquidad va a llegar a colmar la paciencia de Dios en un momento determinado. Y entonces Dios va a quitar a su pueblo, el Espíritu Santo es removido y es entregado al mundo a ese espíritu de engaño para que crean al engaño. Porque llegó el límite. Entonces en Romanos 1, del 28 en adelante dice, y como ellos no tuvieron en bien a reconocer a Dios, Dios los entregó, una vez más, a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia. Miren las características de esta gente que es entregada a esa mente depravada. Miren, estando llenos, y es muy importante ver eso, llenos, está hablando de que no estaban con un poquito. Porque yo creo que todos... lo voy a excluir a usted. Voy a hablar de mí para que no se vaya a enojar conmigo ahora que estamos terminando un año. Pero si usted se identifica conmigo, pues ya seremos dos. Pero aquí yo creo que yo tengo poco, algunas situaciones poco, otras quizá un poco más. Injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, Homicidios, pues he matado insectos, ¿verdad? Ratones. Pleitos, engaños, malignidad, chismoso, detractor, aborrecedor de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, etc. Pero mire, todos podríamos identificar, de eso yo todavía tengo algo. Pero aquí la Biblia habla y dice que están llenos. Eso hace una diferencia. Llenos. Es como cuando, ¿se recuerda usted el ejemplo de Hechos? Cuando Ananías y Zafira recibieron el juicio inmediato de Dios. Las palabras del apóstol Pedro fueron, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? Al grado de que él se atrevió a querer engañar al Espíritu Santo. Entonces, démonos cuenta que hay medidas, hermanos. Y aquí está hablando de una generación que dice que están llenos, y leamos otra vez, dice, de injusticia, de maldad, de avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Cuántos quisieran vivir en un mundo rodeado de este tipo de gente? Es lo que la palabra de Dios dice. Y ya estamos, hermanos, viendo esa situación. Vea usted, por ejemplo, ¿cuáles son los programas que lamentablemente le gustan más a la gente? Programas de chismes. Usted mira programas de chismes, hermano, y eso es lo que la gente anda viendo y las celebridades que ponen. No me voy a juzgar con esto, pero yo crecí en una generación donde las canciones románticas hacían sentido. Sí, y no le voy a decir que se recuerde porque no quiero traerle, ¿verdad? Pero, por ejemplo, decía, estoy preso en las redes de un poema, eres tú. Quien me, no sé qué decía, que me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Mire, cosas que uno decía, hace sentido, ¿verdad? Pero si usted escucha ahora cuáles son las canciones que... Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Y ahí está la gente pagando cientos de dólares por ir a oír. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el gusto por lo sensato? Se ha perdido, pero es la generación que estamos viviendo. Es realmente lo que estamos viviendo. Y es lo que le gusta a la gente. Es lo que está sucediendo. Ya estamos viendo el inicio de esas características, hermano. Esto es para que nosotros, pues al terminar este año y comenzar otro, tengamos siempre, hermanos, la esperanza de poder anhelar la venida del Señor. Y ante todo, que nosotros estemos en la actitud que el Señor nos pide, ¿verdad?, para esto. Dice acá, al final dice, aunque, ese tipo de conducta, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Por eso me llamó mucho la atención la traducción que dice que se complacieron en la iniquidad y la traduce, aprobaron la iniquidad. Porque dan su aprobación, no solamente dice que hacen las cosas, sino dan su aprobación a los que la practican. Entonces, ¿por qué va a venir ese espíritu de engaño? Porque llegó el límite de la paciencia de Dios y entonces Dios manda un espíritu de engaño para que crean a la iniquidad. Ahora, Quiero que vea conmigo en el versículo 13 y vamos a ir versículo por versículo sobre esto. Versículo 13. O versículo, sí le dije 13, ¿verdad? Dice, pero nosotros, ahora viene para nosotros. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuérdese que aquí el apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento y de la segunda venida y del inicio del día del Señor. Entonces, cuando está hablando de esta salvación, no necesariamente está hablando de la salvación de ser salvo del infierno, sino está refiriéndose a ser salvo de esa hora donde el mundo va a ser engañado y de esa hora de los 7 años de tribulación donde van a venir juicios tremendos del mundo, para el mundo. Aquí lo que el apóstol está hablando es, y dice acá, pero vosotros tenemos que dar gracias porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Ahora dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, es importante poder ver lo que la Biblia dice y recalcar los pilares doctrinales de la palabra de Dios. Hay personas que en algún momento dicen, no es bueno predicar tanta doctrina, dice, porque la doctrina divide. Mire, y dicen eso porque lo que quieren es tener un tipo de mensaje que le guste a todo mundo, que no ofenda a nadie, que sea one size fits all. Y entonces dice, es que la doctrina divide. Sin embargo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos marca, y los apóstoles marcaron esto, que era necesario mantener la doctrina, perseverar en la doctrina, estar firmes en la doctrina. Porque la doctrina es la que va haciendo que nuestra conducta cambie. Si no hay patrones de doctrina o de enseñanza bíblica, vamos a terminar como termina el libro de los jueces, que dice que dice literalmente, en ese tiempo no había juez en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Si no tenemos una guía de fe y de conducta en la doctrina bíblica, cada quien va a hacer lo que bien le parece. Y el que menos agradado va a estar es Dios. Y vamos a agradarnos nosotros, la humanidad, pero Dios no va a estar agradado. Por eso tenemos que ir a la doctrina bíblica, aunque en un momento divida, porque en la palabra del Señor, Dios mira que la división va a ser necesaria en un momento. Tiene que dividir el trigo de la cizaña, los cabros de las ovejas.
Gloria.
Los que son y los que no son, aún el apóstol Pablo dice, vean ustedes si están en la fe, o no sea que hayan creído en vano. O sea, vemos realmente el Señor en todo su evangelio marca una determinación. Juan 6, cuando viene el Señor y está hablando de comer su carne y beber su sangre, y dice, muchos lo dejaron cuando oyeron esa declaración. Y le dicen, Señor, son muchos los que se van. Si uno mira que Jesús dijo, ay, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el mensaje? Y él les dijo, si ustedes quieren, váyanse también. Es decir, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que la doctrina cristiana es importante para Dios. Por eso nos ha dejado la palabra de Dios. Y en algún momento va a definir. Y si esa definición en algún momento divide algo, es porque Dios quiso que así se hiciera. No le estoy hablando yo de el concepto de un predicador. Estoy hablando de que si estamos en lo que la palabra de Dios dice, si la palabra de Dios claramente, y no solamente en un versículo, le aclaro eso, no solamente en una parte de un versículo, porque muchos tratan de hacer eso, una parte de un versículo dice, ahí está, ve, ahí está. Si lee el contexto se va a dar cuenta que no se refería a lo que muchos quieren que se refiera. Pero cuando algo realmente está claramente en la palabra del Señor, eso nos ubica. Nos ubica, nos va limpiando, nos va encauzando en el camino correcto. Y por eso, cuando habla aquí en este pasaje que leímos, el versículo 10, habla y dice, el 13, dice, pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, porque Dios os ha escogido desde el principio. Eso es lo que lo quiero llevar. Con todo este rollo de la doctrina, esto lo quiero llevar. Dice, porque Dios os ha escogido, ¿desde cuándo? Ayúdeme hoy. A ver, ¿quién escogió a quién? Entonces, ¿estamos en lo bíblico diciendo que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros? ¿Cuántos están 100% seguros que así es? Así es. No fuisteis vosotros los que me escogiste a mí, dijo Jesús, sino que yo os escogí a vosotros. No un versículo, varios. Y aquí está hablando la palabra del Señor y dice la doctrina de que Dios os ha escogido desde el principio. No hemos sido nosotros los que escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si está leyendo conmigo, ¿qué dice la frase siguiente? Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Recalca, según nos escogió en Él. ¿Quién escogió? Dios. ¿Cuándo escogió? Dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Apocalipsis 13:8 dice, hablando de la gente que se va a perder, obviamente aquella gente que recibió ese espíritu de engaño, dice, y la adorarán, está hablando de la bestia, de la imagen de la bestia, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero de la Mano. Por eso, meses atrás, creo yo, semanas atrás, yo le decía de que, aunque la intención es buena, pero no es bueno el lenguaje decir cuando alguien se hace la oración por alguien que está recibiendo al Señor, decirle, y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque bíblicamente los nombres de los que son salvos ya han sido escritos desde antes de la fundación del mundo. Y lo vemos que así lo dice la palabra del Señor. Ese otro versículo 17:8 de Apocalipsis dice lo mismo también. Ahora, entonces la doctrina bíblica nos dice de que fue Dios el que nos escogió, y la doctrina bíblica dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El versículo 13 también dice que nos ha salvado, literalmente dice que nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación. La palabra santo, básicamente lo que está diciendo es apartado. Y una vez más, hoy el domingo le voy a referir a eso. Es importante la doctrina bíblica porque el segmento termina con la importancia de la doctrina bíblica. Porque la doctrina nos aparta, aparta nuestra conducta. La doctrina bíblica aparta nuestro lenguaje. ¿Cómo a veces sabemos o nos identificamos los cristianos en el diario vivir? Con las acciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿no se ha dado cuenta usted que en algún momento quizás usted saluda a una persona y esta persona le dice, que le vaya bien, Dios le bendiga? Y usted inmediatamente, oh, dice, ¿de casualidad usted no es cristiano? Sí, dice. ¿Y usted? Porque el lenguaje a veces delata. O en algún momento se nos sale cuando estamos de acuerdo en algo y decimos, perfecto, amén. Y el lenguaje como que va identificando. Pero ¿qué nos está marcando no solo nuestras palabras y nuestras acciones también? ¿Qué nos marca o qué nos cambia si no la obediencia a la palabra? Por ejemplo, si usted hizo una buena acción, se encontró tirado algo, una billetera llena de dinero, y no tomó nada y la fue a devolver, ¿qué lo hace hacer eso? Que yo ya dos que me voy encontrando, hermano, no aquí por supuesto, ¿verdad? Pero y obviamente la fui a devolver, ¿verdad? Pero ¿qué lo hace hacer eso? Si no el hecho de que usted está siendo orientado por la doctrina de la palabra de Dios, en este caso. Entonces, es importante, hermano, perseverar, estar firmes en la doctrina. Esa palabra la encontramos mucho en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la tendencia del mundo lo que va a querer es que nos desviemos de la doctrina. Que aprobemos un estilo de vida que le parece bien al mundo, acciones que le parecen bien al mundo, cultos que le parecen bien al mundo, pero que desagradan a Dios. Entonces, cuando habla acá de que nos ha salvado, escogido desde antes de la fundación del mundo, para ser santos o para salvación, dice, mediante la santificación, tenemos que saber que Dios nos está apartando, Dios nos está haciendo aparte, distintos. Primera de Pedro 1, del 1 al 2, el apóstol Pedro habla en esta carta al pueblo que estaba, a los judíos que estaban expatriados, y dice Primera Pedro 1, del 1 al 2, dice, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, y dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, recalca ese conocimiento previo, ese escogimiento, dice, por la obra santificadora del Espíritu, vea, para obedecer a Jesucristo. ¿Para qué nos ha elegido el Señor? Nos va santificando en el camino de la obediencia, para obedecer a Jesucristo. Y encontramos, hermanos, las instrucciones del Señor en su palabra, en el Evangelio. Dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y termina diciendo que la gracia y paz sean multiplicadas. Fíjese que el rociamiento de la sangre básicamente es la marca que nos identifica y que nos guarda de destrucción. ¿Y qué destrucción más grande que la destrucción de la gran tribulación, verdad? Y la figura realmente más clara que podríamos ver aquí es la figura que encontramos en la Pascua que celebró el pueblo de Israel, lo que en inglés se conoce como el Passover. Me gusta cómo se divide, pues, la palabra Passover, ¿verdad? Porque usted que es bilingüe sabe que pas significa pasar y over es por encima de, ¿verdad? Venía la destrucción. ¿Cuál era la destrucción? La muerte de los primogénitos. Pero donde estaba la sangre, en los postes y en el dintel, es decir, el poste que está arriba, donde estaba la sangre, la muerte no entraba, sino pasaba over. Éxodo 12, 23 dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Entonces, cuando Pedro habla y dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, está diciendo, ustedes han sido elegidos para obedecer, pero también han sido elegidos para no ser destruidos. Han sido elegidos para ser preservados. Eso es lo que el Señor está dándonos a entender acá. Y dice el versículo que leímos, el 13, dice, para la salvación mediante la santificación, dice, por el Espíritu. Esa santificación es por medio del Espíritu. Y dice, y la fe en la verdad. ¿Qué nos está santificando? Salmo 119, 160, habla y dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Aquí está hablando acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Una vez más, la palabra de Dios nos santifica. Pero es importante leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios. Porque esa palabra está generando en nosotros algo que nos lleva a la santificación. La TLA dice este pasaje, todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. Juan 17, 17, el Señor Jesús habla y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Nos santifica la palabra de Dios? Sí, la Biblia dice eso. Jesús lo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En Efesios 5, del 25 y el 26, no está hablando en la figura del matrimonio. El apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Una vez más, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿O se recuerda usted también cuando el apóstol Pedro, después de que Jesús le lavó los pies a los apóstoles y él se estaba negando, le dice, a mí no me vas a lavar los pies? Y el Señor le dice, si no permites que te lave los pies, no tienes parte conmigo, entonces báñame. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? El que está limpio no tiene necesidad. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, es una realidad que la palabra de Dios nos está santificando. Penetra, dice Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante o más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Dónde está eso? No lo sé. Si alguien lo sabe, por favor me lo dice. Pero el punto es que dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir las intenciones del corazón. Es decir, tiene la facultad, la palabra del Señor, de llegar hasta lo más profundo del ser humano y hacer algo que solo la palabra del Señor puede hacer. Y esa palabra nos está santificando, nos santifica. Es lo que el Señor dice. ¿Sabe usted que en Efesios 4, donde habla de la armadura de Dios, dice que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Por eso cuando vemos acá que nosotros estamos siendo santificados por la obediencia, en el versículo 13 dice que Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación. ¿Qué nos santifica? La palabra. Dice, por el Espíritu y la fe en la verdad. La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, nos está santificando a nosotros. Recalco, como le dije que lo iba a estar recalcando. Por eso es importante la doctrina. ¿Sí me explico? Por eso es importante la doctrina. Si yo ignoro esto, entonces voy a tener una actividad, voy a dar un discurso, una motivación o lo que sea, pero ¿realmente estoy siendo santificado? Esa es la pregunta. ¿Realmente estoy siendo santificado? Por ejemplo, cuando los hermanos ancianos comienzan la oración, algunos de ellos dicen, Señor, que hoy no salgamos igual. Si estamos siendo expuestos a la palabra del Señor, hermanos, le garantizo, no salimos igual. Porque Isaías habla, dice, que así como la lluvia cae y no cae en vano a la tierra, sino que hace que la tierra pueda tener lo suficiente para germinar, así es su palabra, no va a regresar a él vacía, sin que haga la obra por la cual él la ha enviado. Recalco, por eso es importante la enseñanza bíblica, que es sinónimo de doctrina cristiana. Entonces, Dios nos ha escogido para salvación. Los salvos son santificados, son guardados. Y en el verso 13 también dice que esa santificación es por medio del Espíritu Santo. La obediencia a la palabra del Señor nos santifica, nos separa del estilo de vida del mundo. Y cuando hablamos del mundo, obviamente estamos hablando de ese sistema de valores y de principios. Y ya vimos las características que el mundo tiene: jactanciosos, envidiosos, difamadores, amadores de lo malo, desobedientes a los padres, homicidas, todo lo que usted vio ahí. Eso es lo que la palabra nos está apartando, nos está diciendo, tú no eres de ellos, tú no eres de ellos. De una u otra manera nos dice, tú no eres de ellos, tú eres diferente, tú has sido llamado, salvado, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser diferente, tú no eres de ellos. Y eso nos lo va a recordar el Señor, o su Espíritu nos lo va a recordar, obviamente cuando estamos expuestos a tener ese tipo de acción, y su Espíritu nos dice internamente, en ese lenguaje que no lo habla, pero lo sentimos, de contristamiento. Porque todos los que han nacido de nuevo, unos más, otros menos, van a ser contristados. El Espíritu va a enviar ese lenguaje, esa señal: lo que estás haciendo está mal, lo que hiciste estuvo mal, eso no es lo que va de acuerdo con lo que tú eres. Y así estamos siendo santificados, porque queremos irnos con el Señor. Ese es el punto, es lo que Pablo está hablando. Queremos ser salvos de eso. Ahora, dice el versículo 14, vea conmigo el versículo 14, 2 Tesalonicenses 2, 14 dice: y para esto que Él os llamó, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado del evangelio, es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Ese es el llamado máximo. Esa es la meta suprema. La meta suprema no es que usted haya formado una familia. Eso es parte de lo que, por lo cual el Señor lo alcanzó y le ha dado esa bendición, ¿verdad? Y es una de las gracias. Cuando hablo de gracias, es uno de los regalos que Dios da. No es que usted haya tenido la bendición de tener un negocio, ser su propio jefe quizá, o tener un puesto bueno, o que haya venido a un país donde hay más oportunidades. La meta máxima no es que haya comprado casas, carros. Eso está, si Dios se lo permite, disfrútelo. Por pequeño o grande que sea, disfrútelo. Esa es la realidad. Pero esa no es la meta. La meta de una iglesia, y se lo digo viendo la realidad de los planes que tenemos, ¿no? ¿Verdad? De poder, ya que Dios nos ha dado esto, poder expandirlo. Pero la meta no es eso, no es venir y tener un templo más grande. No es esa la meta. La meta suprema es alcanzar la santificación. Porque esa santificación nos va a hacer partícipes de la gloria de Dios. Y como creo que ninguno de nosotros hemos estado en el cielo, hermano, yo me pongo a pensar en el caso del apóstol Pablo, que dice que fue al tercer cielo. imagino yo qué debe haber sentido Pablo cuando le dijo, mira, pero no te puedes quedar. Hermano, ha de haber sido algo difícil, ¿verdad? Estar ya en esa dimensión y que le digan, pero tenés que regresar. Hermano, ¿cómo será esa dimensión? ¿Y qué es la gloria que nos espera para que el profeta dijera cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido al corazón del hombre? Son las que Dios tiene para aquellos que le aman. Es difícil para nosotros comprender esa dimensión de alegría, de gozo, de placer, hermano, de satisfacción. Es difícil para nosotros, porque todo lo comparamos con lo que ya conocemos. Pero nada más le dejo la inquietud. Dice que lo que Dios tiene para nosotros son cosas que no han subido al corazón del hombre. You have no idea what is waiting for you in the other side. We don't have an idea. It's impossible. Imposible para nosotros poder comprenderlo. Apenas podemos imaginárnoslo un poquito. Pero ¿qué va a ser? Va a ser algo maravilloso. Póngase a pensar en la alegría más grande que usted ha tenido en su vida. No sé cuál sea. Algunos quizás los que son padres dirían, ah, el nacimiento de mi hijo, ¿verdad? No sé cuál sea la alegría más grande que usted ha tenido. Multiplíquela por 1,000,000 de veces más. Sea cual sea la alegría que ha tenido. No sé cuál sea el momento donde usted se haya sentido más seguro y más protegido. Como alguien una vez estaba diciendo, dice que estaba diciendo, un pastor estaba diciendo, hoy dice, quiero confesar que los momentos más dulces de mi vida los he pasado en brazos de otra mujer que no es mi esposa. ¡Ah! Toda la congregación se quedó así. Esa mujer ha sido mi madre, dijo. ¿No le da envidia a usted ver dormir a los bebés? A mí me da una envidia santa eso. Con luces, con bulla. Y los mueven, hermano, y así. Y no se despierta. Y a usted un parpadeo lo despierta, hermano. Y se le quita el sueño. Hermano, y se despiertan y ya, otra vez, ¿verdad? Hay una sensación en esa edad, obviamente quizás no en todos, ¿verdad? Lamentablemente por el pecado del mundo. Pero hay una sensación de seguridad. O cuando usted, si usted tuvo la bendición de tener a sus dos padres, o un padre o hermano, y hubo provisión en su casa, a ese punto voy. ¿El niño se preocupaba? ¿Cómo le hago para comer mañana? Sabía que iba a haber desayuno, almuerzo y cena, hermano. Lo importante era jugar. Lo importante era no estar aburrido. Imagínese esa sensación de seguridad, esa sensación de protección, esa sensación de cuidado que alguna vez usted tuvo. Multiplíquela por 1,000,000 de veces. Y creo que aún así nos quedaríamos cortos de lo que va a ser estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos espera, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y lo voy a dejar ahí porque en el favor de Dios continúa el domingo. Padre bueno, gracias Señor por tus promesas. Porque no podemos entender Señor, pero sí podemos ver que tu palabra, que la suma de ellas es verdad, nos dice que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros eso es inentendible Señor, no lo podemos comprender a totalidad. Pero tu palabra nos lo dice, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.